hurt him so. I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moon.
Buenas noches, bienvenidos a La Cinta de Moebius, un día más con todos vosotros. Hoy, 27 de mayo de 2013, con el programa que lleva por título El Monstruo de Cuatro Cabezas. La mentira al descubierto. Si habéis entrado en nuestra web, entre www.lacintademoebius.com, habréis visto un dragón con sus cuatro cabezas principales y otras por ahí asomando, que creo que refleja bastante lo que queremos transmitir. En el programa de hoy vamos a abordar el concepto de la falsa libertad en la que nos vemos englobados, los que vivimos en la democracia, porque a día de hoy vivir en democracia es símbolo de libertad, y ni mucho menos. Estamos tan reprimidos como en algunos sistemas que consideran tiranos. Estamos en un sistema de control que además se está transformando en un sistema represivo. Dicho esto, explicaremos, en concreto José desarrollará de una forma creo bastante brillante este tema y expondrá las cuatro cabezas, los cuatro pilares sobre lo que se basa este concepto y que al final pues viene a proteger a un personaje principal que también sacaremos a la luz. Hoy es un tema necesario, a más de uno vamos a hacer que le salten los topes, pero ya va siendo hora que vayamos abordando este tipo de cuestiones y espero que lo disfrutéis. Por mi parte, nada más. ¡Adelante, José!
XVIII. El monstruo de cuatro cabezas. La verdad al descubierto.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
¿Eso usted está seguro?
Puede estar usted seguro. Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Que les estoy diciendo la verdad. Que les estoy diciendo la verdad.
Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Y no ha habido armas de destrucción masiva. Y no ha habido armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Y yo también lo sé. Y yo también
Hola,
lo
¿qué
sé.
Tal, Nagam? Esta noticia se conoce en el medio de muchas voces que aseguran que Estados Unidos y la OTAN planean crear un clima favorable para una intervención militar en Siria que derrosque al régimen de Al-Assad. ¿Cómo lo interpreta usted?
Hola, buenos días, Ignacio. Estas noticias, hemos tenido unas noticias contradictorias respecto a las armas y portaaviones estadounidenses en Turquía. Yo no creo que están allí para una intervención militar. No es porque no quieren, es más porque tienen miedo de los mensajes que salen de Rusia cada día. Están allí y llevan mucho tiempo que están allí para vender armas a los rebeldes, a los terroristas. Esto sí, y ya está confirmado, ellos lo han reconocido y esto todos lo sabemos. Están allí también para facilitar entrar más terroristas. Como hemos escuchado antes, que hay más de 7.000 libios de Libia que han venido a Siria para el yihad contra el régimen sirio y para apoyar a lo que le llaman el Ejército Sirio Libre, que es un grupo de terroristas que han atacado al ejército, que han atacado a la gente civil, y ahora con la frontera de Turquía tienen el apoyo o reciben el apoyo de los libios y de Estados Unidos y Turquía.
Ahora, Nagam, la estrategia de la OTAN, por ejemplo, en Libia fue muy directa. Allí se libró una guerra abierta contra el régimen. ¿Por qué, en este caso, si fuera cierto que se pretende intervenir militarmente en Siria, no lo hacen directamente como lo hicieron en Libia?
A ver, primero, no olvidamos que Europa y Estados Unidos están en una crisis económica, que no pueden financiar una guerra contra Siria como lo han hecho en Libia. En segundo lugar, Rusia y China, como apoyan mucho al presidente Bashar al-Assad y ya han mandado muchos mensajes, y especialmente Rusia, que no permiten una intervención militar, y si lo va a pasar, entonces Rusia no va a estar sin reaccionar, o sea, va a reaccionar mal, Irán entraría, Hezbollah desde el Líbano también entraría. Entonces la OTAN y Europa tienen miedo de lo que puede pasar. Puede llegar a una tercera guerra mundial. Rusia está ahora en el Mediterráneo para decir: estamos aquí para evitar una tercera guerra mundial, estamos aquí para evitar una intervención militar contra Siria.
Muy bien, vamos a rescatar que, a remarcar que Nagam se encuentra en estos momentos en Damasco, donde últimamente vemos que los reportes sobre los enfrentamientos
España
en,
2004,
en el país van disminuyendo.
La gran ambiente... mentira de Zapatero.
Un año después he de decirles, en lo que afecta a la lucha por el terrorismo, contra el terrorismo, en lo que afecta a la lucha por el final de la violencia, estamos por supuesto mejor que hace 5 años, pero también estamos mejor que hace 1 año. Y hoy les expreso una convicción. Dentro de 1 año estaremos mejor que hoy.
Zapatero ha confesado que siguió negociando con ETA tras el atentado de la T4 de Barajas, en el que murieron 2 personas. En la entrevista del Mundo, Zapatero ha reconocido que autorizó nuevos contactos con ETA tras el atentado de la T4. Estas son algunas de sus mentiras.
En consecuencia, y como no se dan las condiciones que establecimos, he ordenado suspender todas las iniciativas para desarrollar ese diálogo. Con violencia no hay diálogo, ningún tipo de diálogo.
Zapatero aseguraba que ETA puso punto y final al proceso de paz con el atentado. Zapatero reiteró en el Senado ante los presidentes autonómicos que el diálogo había llegado a su punto y final.
Ahora no hay ningún contacto con lo que representa la organización terrorista ETA.
Mientras, de Juana Chaos paseaba libremente. El gobierno permitió que ANV...
Es diferido en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Bien, hemos decidido comenzar el programa 18, El monstruo de 4 cabezas, La verdad al descubierto, pues con una selección
de mentiras y más mentiras de las que estamos tan habituados que ya prácticamente no le damos importancia. Lógicamente, el programa lo hacemos en España y hemos buscado pues lo que aquí acontece. Cada país donde nos estéis escuchando, seguro que tendréis un buen repertorio de mentiras similares a las que habéis oído. Los políticos, los secuaces de los amos, como habéis podido escuchar, utilizan en beneficio de un ansiado y determinado fin, perpetrar con determinada sutileza la imposición de unas decisiones que deban ser aceptadas y toleradas por los habitantes de la granja y que a su vez nosotros, los propios habitantes de esta granja, no les demos problemas y, bueno, evitemos revueltas, estemos tranquilos y dormidos un poco en el sueño en que nos tienen envueltos. Hemos iniciado con unas desafortunadas declaraciones, sobre todo por el resultado de las mismas, del expresidente español Aznar, en relación hacia el apoyo a la guerra de Irak, con una población, yo no sé si el 90 o 98% población española en contra de esa toma de decisión. Como ha podido comprobarse, los motivos que da para esta invasión, él los da absolutamente convencido para, después de un tiempo, desdecirse de lo que dijo, con las consecuencias que ello conllevó, fumarse un puro y quedarse tan tranquilo de la decisión tomada. Incluso han habido declaraciones lamentables por su parte, a posteriori y ya retirado de la política, diciendo que volvería a tomar la misma decisión si estuviese en el momento que toca, en la situación en que estaba. Hemos puesto un poco por variar también declaraciones de una televisión de Sudamérica, donde en realidad lo que hace es comentar lo que no nos cuentan. Parece ser que la situación de Libia, pues bueno, nos dan un poco pues como que es un tema interno, un tema religioso, musulmán. Nos dan a entender un poco que están allí como cafeteras, que están como motos. Y realmente, pues bueno, han decidido tener su sublevación y un poco distorsionar y perturbar la paz del mundo. Contra la invasión de Libia y Gaddafi se habló exactamente de lo mismo. Otra razón más de, enarbolando la bandera de la libertad, decidir invadir un país porque hay un tirano que no debe de estar, cuando lleva 40 años y han decidido tomar esa decisión pues 40 años después. Bueno, como despedida, unas declaraciones realmente un poco ya casi que en tono de risa, porque la dirigente y vicepresidenta del gobierno actual español, y en relación a un tema candente que ahora mismo está en la actualidad para los que no seáis de aquí de España, se está hablando sobre la corrupción política y la financiación irregular de su propio partido, que es el que en este momento gobierna este país de Dios, el creador, y que se llama España. ¿En qué redunda todo esto que hemos empezado el programa? Pues redunda en que todo es democracia, y la democracia es uno de los engaños más grandes y mejor orquestados de la historia de la humanidad. Porque realmente, sin democracia no hay derechos, el individuo no tiene libertades, la justicia es su símbolo, y cualquier unidad de carbono es considerada con igualdad, sin importar su estatus social, su raza, su lengua y, por supuesto, como no, su religión. En nombre de la democracia, hemos vivido momentos de nuestra historia reciente, de nuestra historia contemporánea, donde se han cometido los más atroces pecados. Se han cometido en su nombre guerras. Se han llevado a cabo asesinatos, violaciones, traiciones, mentiras. Todo ello en favor y defensa de lo que hemos llamado y llamaremos el monstruo de cuatro cabezas. Política, ciencia, religión, economía. ¿Recordáis en su momento los paradigmas? Pues otra vez vuelven a estar presentes en esta obra de teatro, en este escenario. De este juego que es la vida. Y su verdadero rostro, ojo, que empezamos a abordar un nuevo elemento más en todos estos programas, que es a quien protege. ¿Y a quién protege? Pues ni más ni menos que a el ego. Sí, sí, el ego. En anteriores audios, y acerca de él, acerca del ego, ya hicimos alguna que otra alusión. Y hoy vamos a tratar de abordarlo un poquito más, pues pese a todo y aunque sorprenda a propios y extraños, el ego no es ni más ni menos que un programa macabro implantado por los amos desde hace, pues, eones. No vamos a hablar de años, hablamos ya de eones. Se implantó con el fin de ocultarle a la unidad de carbono, es decir, a nosotros, la existencia de la conciencia del ser. Y os recuerdo que el ser de cada uno es de quien colgamos como avatares. Pero vamos a empezar por partes y vamos a empezar analizando lo que es el concepto de libertad. Libertad, me refiero como estandarte por el que unos dieron su vida y otros la perdieron simplemente porque les tocó estar en el rol de ser un daño colateral y por estar sencillamente en el punto de mira de un objetivo que tenían ya planificado y planteado de antemano. Libertad es una palabra cuyo concepto primogénico encierra una energía especial, precisamente porque su procesamiento es tarea natural y exclusiva del centro emocional. Pero muy astutamente, hay que decir que los amos se encargaron de modificar la octava de tal manera que quien tomó el centro de control de procesamiento fue el centro intelectual, y a él queda vinculado la interpretación de la democracia como un concepto y como un arquetipo. Como ejemplo cotidiano, vamos a ver, usted es libre si vive en democracia, de lo contrario, no lo es. La libertad conlleva en su terminología un conjunto imbricado de sentimientos que no refleja en absoluto a quién está asociada. Y con ello lo que queremos decir es que no somos libres de nada. Toda decisión está normalizada por leyes hechas en realidad para dominarnos, y para más datos además, os diremos que la mayoría de nosotros ni siquiera estuvimos de acuerdo ni formamos parte de la creación de esta ley. Por ejemplo, cuando se votó en España vivir en democracia, yo no tenía mucho más de 8 años o 9. Y de cómo empezó en esos años, con esa necesidad de vivir de otra manera y no ante una represión, hasta donde hemos llegado en la actualidad, gran parte de esos ideales, con mucha probabilidad sano, se han disuelto como un azucarillo en el café. Y de hecho, ya lo hemos dicho, los paradigmas están cayendo y caen a palos. Y a las pruebas me remito. Mirad la economía como está, la clase política en caída libre, desprestigiada, de chorizos para arriba. Y eso que lo digo con el respeto que se merecen, porque también son hermanos que, insisto, están haciendo su papel y gracias a ellos nos debemos de reconocer muchos en que aquí pasa algo raro y hay que despertar porque las cosas no son como nos las están pintando. Tienen libre albedrío, como nosotros, y han decidido tomar o ir por la vía de apoyar a los amos. Pero bueno, volvamos a lo que toca, sobre lo que es ser libre. Y ser libre es, como definición, ser cada uno dueño de sus actos en su totalidad, sin que nada ni nadie te diga cuándo, te diga dónde, te diga el qué y cómo hacerlo. Solo uno y su conciencia es dueño de su libertad, sin representantes, inclusive ante nadie. Pero en su defecto, la democracia se hizo cargo para actuar como representante de nuestra libertad, defendiéndola con la supuesta justicia. Y aquí es donde entramos en la segunda y aberrante mentira, que es la justicia. Porque, ¿qué es ser justo? ¿Es justo dejar que mueran niños por inanición en el tercer mundo? ¿O en cualquier otro país donde pueda darse la pobreza, a diferencia también de la miseria? ¿O tal vez es justicia estar encerrado en nuestras casas mientras los delincuentes hacen y deshacen a su antojo? ¿O quizá justicia es tener que pagar por todo lo que uno tiene como si fuera alquilado? ¿O tal vez justicia es tener que comprar un pedazo de tierra para poder vivir? Y digo bien, porque ¿quién es dueño de la tierra? ¿Los poderosos? ¿Los que disponen de dinero? ¿Qué acaso no nos pertenece a todos, absolutamente todos, por el hecho de haber nacido en ella? ¿Es justicia que la salud, la educación y la vivienda sea un derecho solo para los que tienen realmente dinero y pueden permitir acometer esos pagos? ¿Es justicia que se permita lo que se permite y no se permita lo que se tiene que permitir? La justicia es otra de las grandes mentiras, una perversa ilusión que usan para dominarnos. Remarcamos aquí la palabra ilusión. Los ilusionistas son los que hacen realmente la magia de sacar un ilusorio conejo de la chistera. La única justicia verdadera, hablando claro y llano, es la del amor. El amor tomado en términos energéticos, pero claro, no está permitido ejercerlo, no sea cosa que seamos realmente justos con nosotros y con los demás. Pero que nadie se preocupe, porque todo tiene una solución, y por suerte tenemos a la religión. La religión, esa que cura nuestras heridas, la que nos alivia nuestro sufrimiento, la religión del demiurgo, que no es el Do, el creador. Hablamos del demiurgo en la tierra. La religión, esa que nos cobija o nos cobijó en la época de la Inquisición, la que también nos protegió en las guerras, la que nos dio alimento en la desgracia, la que nos aclaró todas las dudas del alma, que nos dio amor y nunca nos amenazó con el castigo divino, que nos protegió del miedo a la muerte mostrándonos el infierno, la religión que enarbola la bandera del sufrimiento en la pasión de su representante, a quien lo muestra muerto y crucificado, vencido, en lugar de demostrar y mostrar una imagen de amor y vida, algo compatible con las enseñanzas que él mismo nos dio. La religión que con su fortuna y sus bancos detrás, caso del Santander y otros, se ocupa de los necesitados. Sí, por suerte tenemos esa religión que respetan los políticos, porque es sinceramente su socia en justicia y libertad. Políticos que ejercen la política para someter. La utilizan para engañar, la utilizan para robar, dominar, defraudar, manipular, en representación de lo que es y debería de llamarse demoniocracia. Y en nombre de la ciudadanía, sus esclavos, perdón, quise decir, los que los empleamos, porque no hay que olvidar que son nuestros empleados y que un presidente tiene millones de jefes. ¿O no es así lo que estoy diciendo? Nosotros los elegimos. Nosotros les pagamos sus descomunales sueldos. Les damos sus ilimitados poderes. Les engordamos su ego y su bolsillo. Todo para que nos representen, defiendan, protejan, etc. Qué ironía, por cierto. El patrón le dio el poder al empleado y ahora ni siquiera se da cuenta de ello. Porque el programa está implantado. El monstruo de cuatro cabezas está en cada uno de nosotros, defendiendo su existencia con uñas y dientes para que nos siga devorando poco a poco, disfrutando su exquisito banquete de unidades de carbono. Corderos de Dios, corderos de los amos, corderos de sus representantes, corderos de nosotros, corderos de corderos. Esta es la cruda realidad. Sin vueltas ni análisis, sin justificaciones vacías, sin programas protectores, sin filtros que suavicen, solo la realidad subjetiva. Porque la realidad general de la que tanto hemos hablado es otra cosa. Porque con un solo movimiento de la realidad subjetiva sería diferente y todos nosotros seríamos los amos y ellos los esclavos. Pero eso realmente tampoco sería justo. Porque el cambio de roles no es la solución. Justo sería demostrar todas las cartas para poder elegir la mejor en beneficio de todos y para todos. ¿Y cómo se logra eso? Con lo que hemos dicho, con la energía del amor. Esa extraña palabra que cuesta tanto entender y procesar correctamente. La que nos conecta con la fuente. Esa que es la que realmente nos hará y nos hace libres y justos. Bien, pues vamos a dejaros ahora con la frase mágica y seguimos en la tertulia. Así que, adelante, Óscar.
Nos educan para ser productores y consumidores, no para ser hombres libres. José Luis San Pedro, descanse en paz. Se lo merece. Siempre, José Luis. Bueno, pues después de la frase mágica y de la exposición del tema de hoy, pasamos a la tertulia. un tema bastante controvertido, porque para mucha gente el hecho de que nosotros, pues eso, hagamos un símil entre democracia y prácticamente decir falta de libertad, le chocará bastante, porque precisamente día a día lo que nos venden es que la democracia es la libertad en sí misma y que todo el que va en contra de ella, pues básicamente es que no cree en la libertad. Pues seguramente a más de uno les chocará este concepto, como he hecho relación antes. A mí me parece que José ha puesto unos ejemplos bastante claros. En el día a día hay múltiples ejemplos que demuestran que no somos libres, aunque estemos dentro de una democracia. Y por supuesto, además, ejemplos como el que haya gente muriendo de inanición mientras otros estamos en la opulencia. Ese tipo de libertades no se pueden entender, ¿verdad, José?
Sí, efectivamente, Óscar. Y de hecho, pues bueno, lo que hemos comentado, que a veces va la palabra libertad y democracia, van ambas de la mano, cuando realmente, pues bueno, hay otros sistemas de gobierno y no tiene por qué uno sentirse reprimido. De hecho, en otros programas, Óscar, hemos comentado que vivimos en un estado aquí en España, porque nosotros estamos aquí y es donde desarrollamos nuestra actividad diaria, sí. Que pese a que hay una democracia y a que todo es libertad, muchas veces lo hemos dicho, no nos sentimos en absoluto libres, pues por el sometimiento a que nos vemos, digamos, abocados día a día, pues con los impuestos que pagamos, la justicia cuando ves que te debe de defender y defiende al delincuente, como bien hemos dicho. No sé, recuerdo hace poco tiempo, hace cosa de 2 años, cuando nos pusieron aquí una limitación absurda en las autovías de ir a 110 en lugar de 120. O sea, esa imposición, dices, ¿por qué lo tengo que hacer?
Ejemplos múltiples, sí.
Múltiples, ¿no? Entonces, por eso te digo que no es cuestión ya de desaprovechar el tiempo que estamos ahora en el espacio que llevamos entre manos, recordando lo que ya hemos dicho en otros audioprogramas, sí, ¿no? Sí. Entonces, a veces, no sé, yo, por ejemplo, mira, puede a muchos que nos estén escuchando que les parezca una burrada, pero gente ya de 70, 80 años, que fueron los que en España votaron, tuvieron la oportunidad de decidir si queríamos vivir en democracia o seguir bajo el régimen anterior, cuando esto fue, te hablo del año 75, yo tenía, pues lo que he dicho, 8 o 9 años, ¿no? Fíjate que todos estos años después y conforme han evolucionado las cosas, hablas con esta gente y gente pues de la edad de mis padres, por ejemplo, ¿no? De mi madre en concreto, sí. Mi padre ya hace años que murió, y te vengo a decir que mucha gente de esta edad te dice que de alguna manera tampoco se vivía, si no te metías en cuestiones de política y no tocabas lo que no debías de tocar, no se vivía ¿cómo te diría yo? Sin libertades, ¿no? Porque bueno, cada uno de alguna manera seguía haciendo su vida y no veía coartadas sus movimientos, ¿no?
A nivel político y a nivel ideológico era lo que te coartaban. Al fin y al cabo tampoco era un modelo ideal, porque también había... También estabas limitado, pero es que a día de hoy, a lo que vamos, salimos de un sistema que se reconocía abiertamente que limitaba libertades, que yo no digo que no, ni mucho menos, porque el concepto que tenemos tú y yo de libertad, el anterior sistema sí. Tampoco lo daba, pero el nuevo sistema que ha venido ni mucho menos lo ha mejorado. De hecho, tú y yo lo hemos dicho muchas veces, lo anterior era un sistema de represión y ahora tenemos un sistema de control. Pero además un sistema de control que se está volviendo represivo y que, bueno, es que ya dentro de poco nos van a prohibir, yo qué sé, ir por la calle y respirar alto, ¿sabes? Porque es que te ponen, cada día te acotan más lo que puedes y no puedes hacer. Te regulan absolutamente todo el comportamiento. Otra cosa es que luego ellos cuentan que no les vamos a hacer caso y te ponen multas para sacar dinero y demás, porque al final si tú quieres ser libre, pues lo que dices, yo no acato lo que ellos digan. Pero claro, está la desobediencia civil y claro, pero esto si lo hacemos dos, pues luego te viene el hachazo.
Exactamente, siempre pues nos han comentado, bueno, pues que la justicia debe de proteger al ciudadano, la Constitución es muy clara en cada uno. Hablo de la Constitución española, pero en muchísimos países donde se nos está escuchando, yo creo que todas las constituciones son muy similares, ¿no? Vienen a decir con sus matices, probablemente, vendrán a decir lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, cuando lo que hemos dicho aquí, que es muy importante esta reflexión, y además vamos a dejar las cosas claras y los méritos también un poco a quién son, porque este audio que estamos grabando siempre viene de la página Detrás de lo Aparente, y son preguntas que Morfeo haya dejado muy claras, pero es que no se pueden decir ni se pueden plantear de otra manera. Es decir, el hecho de la justicia que estamos diciendo, por ejemplo, ya no la justicia de aplicando la ley desde el punto de vista del código, desde el punto de vista de la legislación, sino, por ejemplo, esta pregunta que hemos dejado, vamos a ver si es que realmente es justo es tener que comprar un pedazo de tierra para vivir, cuando realmente la tierra no nos pertenece, la tierra es de todos, pero todas las especies que hay. Sí. Entonces realmente, dice, vamos a ver, vamos a hablar de esa justicia, no vamos a hablar de los jueces y los fiscales que aplican lo que las normas de los gobernantes en un momento determinado sacan y aprueban para que su forma de gobierno se pueda llevar a cabo en base a los patrones y a los cánones que ellos mismos marcan, ¿no? Entonces, por eso te digo, vamos a hablar de esa justicia, ¿no? La justicia, efectivamente, por ejemplo, lo que hemos dicho de la tierra. Sí. En fin, quiero decir que un poco iba en ese sentido y en esa línea. No lo digo para no equivocar conceptos.
No, está claro. Pero ¿sabes lo que pasa a la gente cuando le hablas de este tipo de justicia, que es la verdadera, de la tierra que es de todos? Pues eso, como la palabra amor que has sacado tú, de tratar a todo el mundo, pues eso, desde el punto de vista de amor y ser justos con los demás y contigo mismo. Claro. Te hablan como que eres idealista y que es algo inaplicable. Y lo ven porque, claro, la gente quiere hacerlo todo de golpe, todo ya. Además dice, yo no pinto nada, los que mandan no van a dejar implantar esto, cuando muchas veces hemos hablado que este tipo de cosas la base es la que lo forma, porque echamos la culpa a nuestros gobernantes, pero esto es un tema recurrente en nosotros, y es que no tenemos la culpa, la tenemos nosotros, que somos los que dejamos que hagan las cosas, y claro. No solo las dejamos, sino que además contribuimos en su desarrollo. O sea, esto es muy claro, cuando un gobernante saca una ley que consideramos que no es justa, es tan sencillo como no acatarla. Si no la acata nadie, esa ley no vale para nada, ¿no?
O sea, efectivamente.
Esto es así. O sea, aquí no es que estemos haciendo llamamientos al desórdenes, ni mucho menos. Estamos hablando de justicia normal. Pero claro, la gente, pues lo de siempre, lo ve todo como imposible porque no se centra en su entorno, en cambiar su entorno, sino que piensa, yo no puedo cambiar el mundo, ya, pero es que si cada cual en su entorno lo va cambiando, al final el mundo cambia y mucho más rápido de lo que parece.
Claro, y ahí eso, mira, Óscar, quiero aprovechar que acabas de sacar este comentario a la palestra, porque hemos recibido un correo esta semana que quiero que debemos de compartir con los oyentes, donde, bueno, dentro de los correos que recibimos, pues dando ánimos, muy bien por el programa. Este en concreto nos agradece el hermano, el amigo, llámalo como tú quieras, nos agradece y nos anima que sigamos un poco dando y sirviendo de faro, de punto de luz hacia todos aquellos que desconocen cuál es su realidad, ¿no? Porque seguro que habrá, con nuestro granito de arena, alguien que en un momento determinado nos escuche por casualidad y, bueno, pues podamos diseminar o podamos inculcarle ciertas dudas en cuanto a lo que estamos planteando para que él, pues bueno, o ella, monte un poco su inicio hacia su cinta de Moebius y de alguna manera lleguemos un día en que seamos lo suficientes como para llevar exactamente lo que tú estás diciendo a cabo. Es decir, ignorar todo aquello que nos están imponiendo. Porque fíjate que lo hemos dicho en otro programa, los amos lo tienen todo muy bien controlado. No hay nada que esté al azar ni nada que no esté, digamos, previsto de antemano. Es decir, lo que puede suceder ya lo saben, de hecho, divide y vencerás, estamos divididos, las injusticias, todo lo que estamos viviendo ahí en el día a día, es así, y sin embargo seguimos sin dar una respuesta que probablemente a lo mejor hasta está bien dada, porque insisto, Óscar, lo que ya hemos hablado en otros programas, que nos están incitando un poco a que salgamos con antorchas a la calle, ¿no? O sea que, entonces vamos a ver.
Yo antorcha lo tengo, tengo un cipo, pero antorcha no.
Pero si te fijas, las noticias cada vez van un poco apretando más, dando más un giro de tuerca, hasta ver hasta dónde revienta, porque ya si no, ya les toca salir a la televisión y decir, vamos, que queremos que salgáis a la calle y la liéis, ¿no? O sea, que solo les queda decir eso, porque es que de verdad es aberrante lo que están viendo, pero no solo lo que pasa aquí en España, sino lo que está pasando en el mundo. Esto es de escándalo.
Sí, sí, yo quiero aprovechar...
Pero divide y vencerás, y al final, pues cada uno está en su parcela, y bueno, mientras a mí no me toque, no sé, parece que es una curiosidad hablar de lo que sucede en el mundo y de cómo está el mundo.
Así es. Este programa hemos entrado por cosas así más normales, pero no quiero dejar pasar dos detalles importantes que están implícitos en el programa de hoy. Uno es el tema del ego, que al final, como bien has dicho en la exposición, es lo que está detrás del monstruo de cuatro cabezas, que es al final el que se ve protegido gracias a esos cuatro pilares básicos. Y otro tema es el concepto de libertad, por el cual rige hoy en día, por ejemplo, se asimila que la democracia es libertad. El tema de jerarquías y demás, esto es un tema que da mucho para hablar, pero yo ya hace tiempo que no me escondo y siempre lo he dicho, que además, como en la página detrás de la aparente se explica bien, pero que además es algo que estamos totalmente de acuerdo nosotros, que todos somos iguales en esencia. En esencia. Sí, en esencia somos iguales. Pero luego, pero luego lo que sería a hechos prácticos del mundo 3D, en posicionamiento, en jerarquía, no somos todos iguales. Entonces, la democracia, para empezar, es una aberración. Esto, claro, esto a mucha gente me llamará de todo, pero la democracia para mí es una aberración porque todos los votos valen igual, cuando no todo el mundo tiene las mismas capacidades para decidir. Y esto es algo básico que hasta los filósofos más famosos y más conocidos, Platón, Aristóteles y demás, lo decían desde el principio. No todo el mundo está cualificado para decidir. O sea, yo lo siento mucho, pero la persona que es... Hay personas que están totalmente desentendidas del mundo, que pasan de todo y luego deciden ir a votar sin informarse, sin saber, sin tener un objetivo claro de vida, estando ellos desilusionados. Y eso vale lo mismo que el de otra persona. Y no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo. Y ojo, no significa que es que yo me crea mejor que otros. Si a lo mejor mi voto tiene que valer menos que el de mucha gente. Yo no es porque me crea superior, ni mucho menos. Sino, precisamente por lo que hablamos, si todos fuéramos libres y justos, esto saldría de forma natural. Y los realmente válidos serían los que dirigirían y los demás les apoyaríamos. Y luego nosotros, cada cual en el nicho que somos válidos, aportaríamos lo mejor que tenemos. Aquí el problema es que nos venden la falsa igualdad en la que todos decidimos y de repente te ponen un volcán lleno de lava, hay 19 personas allí, 18 dicen, nos vamos a tirar, y hay uno allí y le dicen, sí, tú eres ingeniero, tú eres no sé qué, tú eres una persona muy coherente, muy listo, sí, pero los 18 hemos decidido tirarnos, así que tírate con nosotros. Y así funciona la democracia, ¿sabes?
Claro.
Y esto se puede llevar más al extremo, menos al extremo, adornarlo, no adornarlo, pero al final todo se basa en lo que decimos, que si realmente los que dirigen son justos con ellos mismos y con los demás, son libres y justos y valientes, todo demás sale solo. Pero claro, esto hay que empezar a trabajarlo por la base. No puedes pretender que los de arriba lo sean cuando ni siquiera la base y la gente lo somos, ¿sabes? Esto es un proceso que tiene que llegar, que es el proceso de ser humanos, ni más ni menos.
Claro. La idea y el concepto un poco del artículo, Oscar, que hemos sacado y estamos exponiendo, fíjate que de alguna manera lo que trata es de explicar este batiburrillo de relaciones que hay entre formas de gobernar, democracia, libertades, cómo se liga con la justicia. Es decir, pero lo que yo creo que aquí es importante es ir hacia un pensamiento de libertad que no es el cotidiano que conocemos, y ser libre, remito a la definición que hemos dado, que es ser dueño cada uno de sus actos en su totalidad, sin que nada ni nadie te diga cuándo, dónde y qué y cómo hacerlo.
Eso es.
Solo uno y su conciencia es dueño de su libertad, sin representantes ante nadie. Es decir, hemos mencionado y no lo hemos dicho aquí el tema de la religión. O sea, cualquiera de las religiones, no tiene que ser la que nosotros hemos conocido, porque nos ha tocado vivir aquí en Occidente y es la que priva, ¿no? Entonces, quiero decirte, no tener representantes, es decir, si tú quieres hablar con el Logo, con el Creador, no necesitas un intermediario para hablar con él, que esto es lo que habla el conocimiento hiperbóreo. O sea, tú eres tu templo y tú en sí mismo eres tu propia religión. No necesitas intermediarios, no necesitas sitios donde ir y que alguien interceda por ti, sino que el trato y la comunicación es directa. Entonces, por eso te digo, dejemos la libertad que nos quieren meter y nos quieren vender para podernos controlar y que sigamos divididos, y hablemos de esa libertad de ser libre en el sentido que hemos definido y terminamos de comentar. Al igual que la justicia, y vuelvo a repetirlo, no hablemos de la justicia desde el punto de vista de la que aplican las leyes, de la que ejecutan los fiscales, los jueces, cuando tienes que ir a atender una demanda judicial, ¿no? Sino hablemos de justicia en los términos, pues, que estamos hablando, un poco más humanos, ¿no? Que ya probablemente sea aplicable más a GEA, este nuevo mundo, ¿no? Que ya hemos dicho que ya ha emergido, que está ahí. Simplemente, pues oye, hay que verlo, hay que vibrar como especie o como humanos a una mayor frecuencia energética de la que lo venimos haciendo para poder integrarnos en ella, ¿no? Y de alguna manera eso sería aplicarlo allí, porque esto de momento, no sé, la verdad es que tiene visos de seguir cayendo en picada, en caída libre, va en picado. Y sinceramente ves que el discurso es el mismo y las cosas no tienden a dejar una solución que satisfaga a todos los miles de millones de habitantes que formamos en este momento el planeta.
¿Sabes lo que pasa? Que lo que has dicho, tienes toda la razón, es lo que yo estoy convencido y es lo que buscamos, pero la gente, de lo que hay ahora a lo que has expuesto, le parece un mundo. Bueno, un mundo tanto como que lo ven imposible. Y todo porque nos falta la conciencia necesaria. Y lo que he dicho, todo tiene sus tiempos, sus etapas. Realmente todo sucede. Bueno, ya no quiero hablar del tiempo, porque sabes que esto es un concepto. Pero bueno, sabes a lo que me refiero y la gente me entiende. No podemos pretender que esto de golpe, ¿no? Porque nosotros mismos a día de hoy no controlamos las energías. Por eso digo yo siempre lo del entorno cercano, el hacerlo. Pero esto, al final, lo que tú estás diciendo, no es que esté convencido, o sea, no es que es algo que haya que ir, es que sé que es lo que va a suceder. O sea, yo estoy convencido que es a donde vamos a llegar. Pero ahora también estoy convencido de que hay pasos intermedios y por eso hay que entender bien el concepto de libertad. Y habrá gente que sepa manejar mejor las energías que otras, tenga un estatus de una consciencia, una esfera de consciencia mucho más, que se haya ampliado mucho más, que tenga una visión mucho más grande y que pues esté capacitada para poder ejecutar esa libertad. Que sí, que lo que tú dices, lo ideal es que cada cual responda hasta el do, ante todo seamos libres y justos y demás, pero mientras no sea así, tiene que haber una fase intermedia y la gente tiene que asumir que tiene que dejar el ego de lado, que no tiene que ser protagonista de nada. Y que lo que hay que mirar es por un bien común en el cual tú vas a dar lo mejor de ti mismo. Y si lo mejor de ti mismo es simplemente que eres un experto podador de plantas, pues perfecto. Y no te hace peor persona que el que es ingeniero de no sé qué, no sé cuánto, si está inventando no sé qué. No, en esencia sois lo mismo. Luego estáis desarrollando papeles distintos, pero está dando lo mejor de vosotros. Y punto. Luego, a nivel de conciencia, pues cada cual tiene la suya y demás. Pero esto es lo que digo. Hay mucha gente que dice, yo es que no puedo aportar nada. ¿Cómo que no puedes? El otro día estuve leyendo un ejemplo. Mira, Facebook, el típico ejemplo de Facebook. En Estados Unidos, un peluquero de 70 años cogía y todos los miércoles va a un parque y corta el pelo y afeita gratis a los indigentes. Pues esa persona está haciendo algo, pues, que ya está dando muchísimo, ¿sabes? Va allí y ¿sabes lo que les pide a cambio? No les pide dinero, les pide un abrazo. A todo el que le corta el pelo y le afeita, solamente le da un abrazo. Punto. ¿Sabes? Sí que son cosas cotidianas. Lo que pasa es que nos parece todo tan difícil, ¿sabes?
Sí, al final, es verdad.
Pero es que al final se cambia con lo cotidiano. Y es que mientras no nos metamos en la cabeza que lo sencillo es lo que cambia el mundo, seguiremos pensando que Harry Potter va a venir con una varita y nos va a salvar.
Sí. Sí.
Ese es mi convencimiento, ya está, es lo que me mueve. Luego estaré equivocado o no, pero es mi propósito, mi intención inicial, mi propósito es lo que marca todo, ¿sabes?
Totalmente de acuerdo, Oscar, es así. Mira, has mencionado el tema del ego. Poquito a poco son conceptos que se van introduciendo. El próximo programa va dedicado y girará en torno al ego. Lo digo porque, bueno, es lo que se ha explicado que es un implante que tenemos y no se le puede engañar ni se le puede destruir, ¿no? Entonces, pues para el oyente que en este momento haya captado lo del ego, insisto que el próximo programa que vamos a hacer va a versar y va a girar en torno a él, ¿no? Y Oscar, y es así, o sea que lo que estás diciendo es lo que hemos siempre dicho, ya no es ni Harry Potter, ni Superman, ni el Capitán América quien vendrá, además lo que hemos comentado, yo en los dibujos de los animados que ponen a los niños, el héroe que vendrá a salvar el mundo, o sea, es que no hay héroes que valgan, salvo que el héroe es de uno hacia sí mismo, ¿no?
Sí.
Entonces en ese aspecto hasta que no nos reconozcamos, cada uno no se reconozca a sí mismo, pues realmente tiene un camino que empezar a hacer y que menos que empiece por ahí, por reconocerse, ¿no?, como especie. Y luego, bueno, la verdad que sí, que yo creo, Oscar, que es un tema el que hemos tratado hoy. Tú que no miras mucho lo que son preguntas abiertas y cerradas, ¿eh? Es una materia la que hemos abordado que da muchísimo pie a ello y para que nos podamos aquí estar explayando, sí. Con anécdotas, comentarios.
Pero, pues bueno. Más que nos explayemos nosotros, lo que interesa es que la gente haga su propia reflexión y que se analice a ellos mismos. El tema que cuando tratemos el tema del ego va a ayudar bastante porque es algo muy importante en todo esto. Y el tema de las barreras, los topes y demás, esto va, la verdad que cada vez iremos metiendo más en harina. Yo la verdad que por mí, como tú dices, alargar esto mucho más no tiene sentido. Creo que el concepto que queríamos transmitir ha quedado bastante claro y pues por mi parte, como siempre, un abrazo de corazón para todos.
Pues por mi parte lo mismo y simplemente recordaros ya para finalizar que no creáis absolutamente nada de lo que os hemos contado. Simplemente lo que decimos, si hay algo que os ha podido mover en vuestro interior, de verdad, trabajar, informaros y buscar información y creeros a vosotros mismos. Mucha luz.
Mucha luz, sed libres. Rix Falsimierda, explicando cómo funcionan nuestros medios de comunicación masiva. www.somosmejoresqueellos.com.
En la actualidad internacional, escucharemos la traducción de las polémicas declaraciones del líder iraní, Ahmadinejad.
Es de Irán queremos mandar un mensaje para el mundo.
Sí.
Un mundo de paz.
En Irán queremos conquistar el mundo por las armas y ya está.
En Irán no tenemos ningún problema con occidentales.
Odiamos Occidente. Odiamos Occidente. Son nuestros enemigos, está claro. Está claro.
Irán quiere amistad con el mundo.
Irán quiere invadir el mundo. Pum pum pam, pum pum pam. Irán quiere invadir ya.
Europa amigo, Europa amigo.
Muerte a Europa.
Amigo de Irán.
Europa es enemigo
Europa
a muerte.
Amiga. Europa amiga, amigo de Irán.
Enemigo de Irán. Europa es enemigo
Europa
a muerte.
Amiga. Europa amiga, amigo de Irán.
Enemigo de Irán.
Europa amiga, Europa amiga, amigo de Irán.
Enemigo de Irán. Enemigo de Irán. Enemigo de Irán.
Ya se han preocupado muy mucho de enmierdar a todo el que no coincida con su versión, a todo el que denuncie su manipulación, para que no llegue hasta ti su voz.
Miguel Rix, Virus de Construcción Masiva, su último disco. www.somosmejoresqueellos.com.
www.lacintademoebius.com. Contacta con nosotros en webmaster@lacintademoebius.com.